Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El titular del día es la esperada llamada telefónica del presidente chino Xi Jinping a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Es la primera vez que hablan desde el inicio de la guerra. Ha sido una larga conversación, dicen que ha durado alrededor de una hora, y entre otras cosas han acordado que el líder chino envíe a Ucrania un representante de su gobierno para explorar una solución política. Pekín reitera su voluntad de llegar a la paz, de no echar más leña al fuego y de promover el diálogo y la negociación como única salida. Desde el otro lado, Ucrania valora la llamada muy positivamente y como resultado ha nombrado un nuevo embajador en China para mantener las relaciones. Los rusos ven con buenos ojos el movimiento de Pekín, al que agradecen el esfuerzo para impulsar un proceso de negociación. Eso sí, acusan a Ucrania de negarse hasta ahora a ese diálogo. El resto de la comunidad internacional también aplaude la llamada de hoy, dicen que es una buena noticia, aunque desde la Casa Blanca piden cautela sobre los posibles resultados. En una línea parecida, hablaba esta misma noche el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
Es una muy buena noticia, es un primer paso. Y queremos decir que cualquier iniciativa para conseguir la paz en Ucrania es muy bien recibida. No puede ser menos, y eso se aplica a la movilización y al compromiso de todo el mundo, y más si se trata de un país como China, que es un miembro permanente del Consejo de Seguridad.
Por ahora son solo declaraciones, sin pasos concretos, pero esta llamada es trascendental. La venía reclamando Zelensky desde hace tiempo, porque, en fin, porque sobre el papel de los mediadores suele ser vital en este tipo de conflictos. Claro, por ejemplo, hemos visto a Turquía hablar con ambos bandos y, de hecho, acoger a miembros de ambas delegaciones, pero la realidad es que todos esperamos un rol mucho más activo de China. China es fundamental en este callejón que parece no tener salida. La comunidad internacional quiere que China sea clave en el diálogo con Rusia, básicamente porque es su principal apoyo. Y a Pekín no le interesa que la guerra se prolongue porque los aliados, nosotros, somos sus principales clientes comerciales. Así de crudo. Hasta ahora Pekín ha mantenido neutralidad dialéctica, o eso dicen, y han promovido una propuesta de paz de 12 puntos. Un plan que a Occidente no le termina de gustar y que Ucrania solo considera aceptable como punto de partida si Putin retira sus tropas de los territorios ocupados. ¿Hasta qué punto China es equidistante? Mira, defiende la soberanía y la integridad territorial, el cese de las hostilidades y la reanudación de las negociaciones de paz. Hoy el presidente Xi Jinping ha reiterado que el resto de la soberanía e integridad territorial es la base política de las relaciones entre Pekín y Kiev. Bien, pero por otro lado, pide tener en cuenta las preocupaciones de Rusia y su seguridad ante la ampliación de la OTAN. No va a ser fácil llegar a un acuerdo, también en parte porque China se opone a las sanciones económicas a Rusia. Así que, sin duda, las hipotéticas conversaciones van a ser una carrera de larga distancia. De momento son solo palabras, como digo, solo intenciones, pero esto sirve para entender la importancia real de China en este conflicto, y de ahí lo fundamental de la llamada de Xi Jinping a Zelensky. Antes de entrar en nuestro tiempo de análisis, quiero terminar con un sonido. El del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, dice que es una buena noticia esa conversación entre Xi y Zelensky. Escúchalo y comentamos.
Es una buena noticia y fue una de las solicitudes que el presidente Sánchez trasladó en su visita a Pekín. Que un país que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene una relación tan estrecha con Putin, tenga una conversación con el presidente Zelensky, evidentemente lo valoramos positivamente.
Hace un mes, yo mismo reconocí la importancia de la visita de Pedro Sánchez a Pekín, faltaría más, era una visita muy importante y era de aplaudir, pero cuidado, tampoco fue un evento interplanetario, no hay que creerse los mejores del mundo, a veces da la sensación de que la llamada entre Kiev y Pekín ha sido gracias a Sánchez, y hombre, la verdad es que no, tampoco hay que pasarse. Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y con Maite Alcaraz. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Carmelo Encina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, Carmelo, ¿dónde estás sentado, tío?
Pues donde debo estar, donde está el futuro, tú ándate con ojo y y ya está. ¿Qué quieres que te diga, macho?
Maite, por favor, ¿me puedes contar cómo está el estudio de COPE en Madrid?
Va a ser difícil que yo te lo cuente porque no estoy exactamente en el estudio de COPE, pero me puedo
imaginar.
¿Te lo
imaginas?
Que Carmelo Encinas se ha sentado...
¿Dónde tiene que sentarse?
En el sitio donde se emana el poder en ese programa.
Es el sitio, el sitio del líder.
Estoy marcando el futuro.
Claro, claro, claro. ¿Qué se siente, Carmelo?
Se siente... Bueno, pues sí, hombre, hay un cierto... es un cierto halo de poderío el que te proporciona la posición.
¿No, Carmelo?
Pero bueno, decir que esto ya es un avance de lo que va a ser.
Ya, bueno.
No sé si lo vas a entender.
No, además, chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Os tengo que decir que Carmelo va en camisa, con su corbata.
Sí, claro, estaría fuera en bolas.
Elegante. No, pero podía haber venido con una camisa remangada.
Es decir, que no como tú. Quiere decir que no como tú.
Se ha venido elegante porque sabe que hoy tiene el sitio del líder.
Claro, claro. ¿No?
O sea, que lo ha visto de otra manera.
Eso. Gracias, Carmelo. Ha sido muy interesante tu participación en esta tertulia estos años atrás. Gracias.
Bueno, puedo discutir
con
conmigo misma
Fernández
hoy.
Y con Maite Alcaraz. En fin, oye, chicos, me pongo serio. La llamada de hoy de Zelensky con el chino, la visita del chino a Putin, la visita de la Unión Europea, Sánchez entre ellos, a Pekín, luego von der Leyen, Macron... Pues se tienen que estar moviendo cosas. No sé si confundo deseos con realidad.
Sí, bueno, yo suelo también confundir en estos casos los deseos con la realidad, pero trato un poco de hacer un esfuerzo por no caer en esto. Pero yo lo que sí tengo claro es que quien tiene la mano del fin de la guerra es Xi Jinping. O sea, es el que, por lo menos, del alto el fuego. No sé si del fin de la guerra, porque puede que lo que es esta contienda como tal, o este conflicto, se enquiste durante décadas y no termine, como ocurre en Oriente Medio. Pero lo que sí que tengo claro es que el presidente chino es el que puede, en un momento dado, poner encima de la mesa su potencial y parar la guerra. Parar, digamos, las hostilidades. Xi Jinping, lo que pasa es que es de los que nada y guarda la ropa, o sea, quiere sacar ventaja de la situación, porque tiene mucho que ganar en este trance, porque bueno, él no quiere perder, digamos, su influencia sobre Rusia, que no es un país menor en términos estratégicos. En términos económicos no es una gran potencia precisamente. Tiene un PIB un poco superior al nuestro, a pesar de ser el país más grande del planeta. Pero estratégicamente es un país importantísimo. Y por tanto quiere controlar Rusia y quiere tener una relación buena con Occidente en términos económicos y comerciales, porque lo necesita. Porque ¿a quién vende si no China que a Occidente? Aparte de ser, como hemos dicho tantas veces, el gran tenedor de la deuda de Occidente. O sea, que tiene intereses económicos importantes en Occidente.
Bueno, que Xi Jinping tiene un papel fundamental en esta crisis lo demuestra que primero viajó a Rusia para ver a Putin y acto seguido recibió a varios líderes occidentales, entre ellos a Pedro Sánchez, a Macron, a los jefes de la Comisión Europea, claro. Efectivamente, y sabe que por él va a pasar una posible solución en Ucrania. Hoy tenemos también aquí a Lula, ¿no?, que forma parte de esos países que no tienen la misma sensibilidad que Occidente respecto a la invasión de Rusia, que están cercanos a Rusia sin respaldar absolutamente lo que ha hecho Putin invadiendo parte del territorio de Ucrania, pero sí están más cerca que de la posición europea.
Quieren contemporizar.
Exacto. Entonces,
pueden
por lo
rechazar
tanto,
la invasión, pero contemporizar con Rusia.
Está bien escuchar, ¿no?, esas opiniones, porque efectivamente yo creo que los valores que defienden las democracias como España y como el resto de la Unión Europea son los valores que hay que defender. Entre otros, hoy lo decía el propio Felipe VI ante el presidente brasileño, ¿no? Decía que el derecho internacional obliga precisamente a respetar la integridad territorial de los países, ¿no? Y ahí, en ese punto, yo creo que es donde está la piedra, la China en el camino, ¿no?, para llegar al fin de la guerra. Y ahí, efectivamente, una potencia como China, que como bien decía Carmelo, pone una vela a Dios y otra al diablo. Por un lado quiere tener buenas relaciones económicas con Occidente, porque depende su futuro de ello, pero también quiere tener a Rusia prácticamente como un títere, porque todos los analistas internacionales te dicen que hay una subordinación de Rusia respecto a China que ha cambiado todo lo que es el tablero geoestratégico de toda esa zona, ¿no? Con lo cual, yo creo que está, como decía Ángela, su pregunta, creo que están pasando cosas importantes. No sé si con resultados próximos, es que, pero cosas importantes.
Es que tienen, mira, tienen que pasar.
Me escribe Enrique Cerveto y me dice, fíjate qué lío, ¿eh? El viernes pasado el embajador chino en París, metió la pata en televisión y dejó la posición de China en entredicho. No supo decir si Crimea es de Ucrania o es de Rusia. A ver qué es lo guapo que se moja.
Sí, sí, sí. Bueno, eso se lo ha preguntado hoy un redactor de 20 minutos en la rueda de prensa de Moncloa a Lula. Se lo ha preguntado. Y él, bueno, pues no ha querido...
Lo mismo, claro.
No ha querido responder lo que ha dicho. Ha salido bien, ¿eh? Por ser honesto, ha salido bien, porque le ha dicho, oiga, yo, mi papel aquí no es decidir de quién es Crimea, ¿eh? Mi papel aquí es intentar un alto el fuego, que se pare la guerra, en fin, esa es mi posición, pero no soy yo el que tiene que estar ahí negociando de quién es Crimea. Crimea, mi opinión, Ángel, es que no va a volver a ser nunca de Ucrania.
Ya,
nunca veremos. Va a ser de Ucrania. Otra cosa será el Donbass, ahí ya veremos qué ocurre. Pero Crimea, desde luego, porque además hay una cosa que es que hay que saber, para no perder, para no, digamos, que la aguja de marear no se nos despiste, y es que en Crimea la inmensa mayoría de la población era prorrusa. No sé si ahora están prorrusa, porque no, bueno, pues, pero eran
ahora,
eran,
más, ahora seguramente más han hecho encima limpieza,
sí, claro, pero bueno, no sé cómo habrá evolucionado la ciudadanía en ese sentido, con esta, pero hay una cosa clara, y es que Crimea era mayoritariamente rusa. Ocurre también en una parte importante del Donbass, pero no tan exageradamente como en Crimea.
Bueno, el propio Lula, por cierto, y por terminar, recibió el otro día las críticas de Estados Unidos, ¿no? Porque vino a decir que estaba mucho más cerca de Rusia que de la Unión Europea y de Occidente. Hasta la Casa Blanca le acusó de hacer propaganda de Rusia. Por lo tanto, insisto que esos países están más de acuerdo con el actual statu quo que tiene Crimea, gran parte de su territorio en manos de Rusia, que con el que tenía anteriormente. Por lo tanto, es interesante escucharlos y saber cómo
opinan. ¿Te referías precisamente a esa visita de Lula en Madrid, Nekane?
Han puesto el tema un poco sobre la mesa, tanto Carmelo y Maite. Vamos a ampliar un poco lo que ha dicho el presidente de Brasil y ahora lo seguís comentando, porque Lula da Silva se ha reunido con Felipe VI, con Pedro Sánchez, y encima de la mesa, sobre todo, ha estado esa guerra en Ucrania. Y Lula da Silva ha dejado su posición muy clara. Por un lado, está en contra de enviar armas a Kiev, como está haciendo, por ejemplo, España. Para él, dice que la solución al conflicto pasa por parar la guerra y que entonces se comience a dialogar. Y después dice, habrá tiempo para abordar el papel de la OTAN y debatir qué es Crimea. Y precisamente, ahora lo apuntaba Maite y nos lo decía también en su avance de tertulia, apuntaba que tenemos que recordar que Brasil forma parte de una serie de países que tienen una visión diferente a la que puede tener, por ejemplo, España de la guerra. Apuestan estos países porque Rusia y Ucrania se repartan Crimea y el Donbass y no se respeten esas fronteras. Algo que precisamente hoy hablaba de esa importancia de respetar las fronteras, defendía el rey.
El rey Felipe en ese encuentro oficial de la visita. No sé, yo, a modo de conclusión, y nos volvemos a casa, chicos, algo se está moviendo, tiene que moverse.
Sí, sí, yo creo. Inexorablemente. Sí, es que esto no aguanta mucho más. Sinceramente, creo que no lo aguanta nadie. No lo aguantan los contendientes, el desgaste es bestial, el desgaste es brutal. No lo aguanta tampoco, digamos, el esquema internacional, porque a todos nos está perjudicando de una manera determinante esta guerra. Y encima, bueno, pues quien está poniendo el material bélico encima de la mesa en Ucrania es Occidente, ¿no? Que eso tiene un coste, o sea, esto no es gratis, o sea, venga, tanques y misiles y... O sea, es verdad que es que si no, o sea, Putin se los hubiera comido. Y esto no lo podemos dejar hacer, pero la realidad es que esto ya empieza a ser, digamos, muy cansino, por utilizar un primer término que me viene a la cabeza, para todos, aparte del saldo de sangre que hay. O sea, es que cada día muere gente, cada día se destruyen edificios, viviendas, mueren mujeres, niños, ancianos, mueren... Esto no, esto hay que empezar a pensar que alguna solución hay que buscar, y que todos tienen que ceder. Porque la única manera, por lo menos, para parar la guerra, lo que es la contienda, no el conflicto, porque el conflicto, ya digo, pienso yo que va a durar tiempo... a mí me parece que urgente que hay que hacerlo.
Carmelo, proponías hablar del agua y barra la campaña electoral en un minuto, que le toca a Maite.
Sí, bueno, yo lo proponía un poco hacer un planteamiento del uso del agua como arma electoral, que ya se está viendo por todas las partes, todo el mundo quiere. O sea, el agua va a ser, o sea, la sequía va a ser el tema... que va a crecer en importancia, fijaros la importancia que ya se le está dando desde un punto de vista mediático y político, pero va a crecer porque esto no hay perspectiva de arreglo. O sea, por lo menos hasta el otoño parece que no hay perspectiva de arreglo. Ojalá se equivoquen los meteorólogos y en mayo caiga la del pulpo de lluvia y, oye, y por lo menos la tierra se moje algo. Pero lo cierto y verdad es que no tiene pinta de que esto ocurra y, por tanto, la sequía va a tener un protagonismo enorme. Y, por tanto, el uso del agua, la escasez de agua. España es un país siempre ha tenido un problema de agua porque siempre ha sido escaso, es un bien escaso en nuestro país, no llueve lo que quisiéramos y, por tanto... bueno, pues se está empezando ya a utilizar y se va a utilizar más como arma electoral. Y eso es lo que yo creo que tenemos que, por lo menos, cuestionar los que observamos la actualidad un poco desde arriba, ¿no? Cuestionarlo porque no se resuelve los problemas de agua, digamos, abriendo contiendas entre regiones sobre el uso del líquido elemento. No, hay que poner medidas, y las hay, son muchas las que tienen que intervenir. En España, solamente por dar algún dato, en España se pierde casi la cuarta parte del agua por las tuberías, por las infraestructuras.
Un disparate.
Que es una barbaridad en un país que está seco. Este país tiene muchas posibilidades, hay regadíos en España que aprovechan hasta la última gota, y que tienen una tecnología muy avanzada y que son ejemplares, que algunos vienen a verlos, o sea, Israel viene a ver a veces regadíos de estos punteros porque se ha desarrollado una tecnología, sin embargo, todavía hay regadíos a manta en España.
Maite.
Sí, es un bien escaso, hay recursos hídricos que efectivamente no se están aprovechando, pero se ha convertido en un tema que yo creo que debería sacarse precisamente de ese debate encarnizado político, ¿no? Pero nunca ha sido así, y pese efectivamente a que las restricciones se acercan, ¿no?, y nos acechan, el que incluso en el suministro diario podamos empezar a sufrir las consecuencias, yo creo que ni los ciudadanos han tomado conciencia. Como decía Carmelo, hay que ver las perspectivas que tiene España de que se está desertificando. O sea, yo creo que vamos a ser el nuevo desierto de África en unos años, eso dice, perdón, de la Unión Europea en unos años, eso dicen todos los expertos, y no nos estamos dando cuenta, y lejos de eso, yo creo que se está utilizando como un arma política. Eso es lo que ha ocurrido con Doñana, ¿no? Nadie había oído casi nada hablar de los acuíferos de Doñana, de los regadíos, de todo el problema que encerraba ese parque natural protegido de la Unión Europea, y el que la Junta de Andalucía haya propuesto esta nueva norma de regadíos ha abierto un debate del que los políticos saben muy poco, solo saben echárselo a la cabeza. Ahora, poner también a la Unión Europea como árbitro, como juez, que a mí eso también, como española, pues sinceramente me abochorna que sea incapaz el gobierno de España, el gobierno de una de las regiones más importantes de nuestro país, ponerse de acuerdo en salvar un parque que está en peligro de extinción. Y que además, insisto, eso a los ciudadanos desde luego no les resuelve el problema, que tenemos a la vuelta de la esquina y que vamos a empezar a sufrir. Bueno, ya se están sufriendo en algunas regiones, ya en Cataluña hay restricciones y hay cortes de agua, y eso, si sigue este futuro tan seco que predicen los meteorólogos, desde luego lo vamos a sufrir en breve.
Uno de los
muy breve, Carmelo,
sí, muy rápido. Uno de los objetivos de esos fondos europeos que ya están empezando a llegar y que creo que se están empezando a notar, han venido lentamente, pero ahora sí que se está empezando a ver, tendrían que ser precisamente dedicados a mejorar esas infraestructuras del agua, porque uno de los objetivos de los fondos europeos es el medio ambiente y, por tanto, mejorar esas infraestructuras para que no se pierda agua. También para modernizar los riegos donde no están modernizados, que hay muchas hectáreas, miles de hectáreas donde, como digo, se riega por inundación, se riega manta. Hay mucho por hacer también en materia de desaladoras, que cada día son más eficaces, aunque tienen un coste grande, pero oye, Canarias, el 90% del agua de Canarias de riego, Ángel, y también de Boca, viene de las desaladoras, el 90%, o sea, no es ninguna broma, y ahí están con sus plátanos y sus tomates. Y una cosa más, esto hay que también aprovechar el agua de las depuradoras. Hay depuradoras que consiguen, digamos, hacer la tercera, aplicar, digamos, el tercer tratamiento. Son pocas, pero hay que permite que esas aguas puedan ser utilizadas para el riego y puedan ser, o sea, se puede hacer, aprovechar muchísimo mejor el agua, aparte de tener una cultura, todos los españoles, de que el agua en España es un bien escaso.
Hablando de Bruselas, Mecane.
Hoy Bruselas, que ha lanzado aviso, endurece sus reglas fiscales y los países tendrán que ajustar sus presupuestos mientras su déficit sea superior al 3%. Y es precisamente el caso de España. Ahora mismo está en el 4,8% y la deuda pública ha alcanzado el 113% del PIB. Y si se incumple la norma, habría que realizar un ajuste del gasto de 6.000 millones de euros al año. Las medidas no son definitivas, van a seguir las reuniones en las próximas semanas, pero desde el gobierno lo valoran positivamente. Dice que estas medidas recogen los cambios que ya ellos habían sugerido, y hoy además la ministra Nadia Calviño lanzaba un mensaje de tranquilidad.
Estamos creciendo más que el resto de los países europeos, un 5,5% en 2021 y en 2022. Pronto vamos a recuperar el PIB prepandemia. Es más, estamos recuperando los niveles previos a la gran crisis financiera. Estamos recuperándonos de una década perdida de políticas de derecha y de extrema derecha.
Pero que yo, en fin, yo de verdad debo interpretar las cosas muy raramente. Nos están diciendo lisa y llanamente que a partir del año que viene toca ajustarse. Punto. Olvídate de las elecciones, sí, ¿no? Le toca a Maite, Carmelo. Perdóname, Maite.
Sí, es evidente que la ministra Calviño, que sabe muy bien, en fin, las decisiones que se toman en Bruselas, los miedos que se puede tener en Bruselas por una situación que se le puede ir de las manos, porque evidentemente se han paralizado, se han anulado las reglas de gasto, pero eso no va a ser indefinido. Eso se hizo por una situación especial como fue la pandemia, y hay países que han seguido gastando, como es el caso de España, y ya estamos en el 4,8% del déficit, por no hablar de todo la deuda que tenemos. Pero no solamente es Europa, es que el propio canciller Scholz, que yo sepa es socialdemócrata, ha dicho que le parece poco, que le parece que es poco esa exigencia de Bruselas y que habría que apretar un poquito más las tuercas. Ha dicho, creo, Bruselas, que es un medio punto lo que tiene que irse recuperando por parte de países como España, que se les ha ido de las manos, ¿no?, el déficit. Lo dice también un gobierno socialdemócrata. Las vacas gordas van a desaparecer, los fondos europeos, esta situación, la inyección de dinero en los mercados por parte del Banco Central, todo eso tenderá a desaparecer en los próximos meses, en los próximos años, y yo creo que los países deberían tomar nota. Y a mí me llama mucho la atención, sinceramente, que la vicepresidenta Calviño, cada vez que recibe algún tipo de tirón de orejas por parte de Europa, en la Unión Europea trabajo como directora general de presupuestos, sabe muy bien de lo que está hablando. Hombre, nos dé un mitin populista. Es que yo ya no la distingo entre Jone Belarra y Calviño. De verdad, no encuentro diferencias cuando responde.
No, bueno, hombre. Bueno, siempre ha habido niveles. Bueno, Ángel hoy yo creo que ha incurrido en un pecado de ingenuidad cuando decía eso, que hay un político que se olvide de las elecciones. A un político que se olvide de las elecciones, Ángel, como el infierno de Dante. Pierde toda esperanza.
Pero es que se supone que esta señora es la, no sé cómo decirlo.
La más moderada y la más, digamos, racional, se supone.
La más profesional de
sí,
los suyos.
Y lo es, ¿eh? Y lo es. Pero no cabe duda de que estamos en un año electoral. O sea, de aquí al mayo, a mayo del año que viene hay tres procesos electorales y, por tanto, pues, en fin. A mí no me parece difícil, que nosotros vayamos empezando a ajustarnos. No me parece que sea traumático. En estas circunstancias yo creo que la recaudación es altísima, esa es la verdad, ya se ha dicho. Es verdad que hay comprometidas muchas acciones, porque bueno, pues en año electoral nadie se atrevería a recortar por ningún lado, pero bueno, yo creo que de cara al año que viene, a mí me parece más que racional lo que se pide desde Alemania y desde Bruselas.
Alemania va a pedir más.
Bueno, Alemania va a pedir más, pero no conseguirá tanto como pide. O sea, habrá que buscar un término medio, porque los bajones no se pueden. Pedirá mucho para que se obligue a la mitad de lo que pide. Esto es, digamos, una estrategia de libro. Pero evidentemente, yo creo que tiene que acabarse. Digamos la juerga, por decirlo de alguna manera. Esto lógicamente, yo creo que Europa ha actuado bien, y lo digo porque se lo escuché ayer a un eminente banquero, uno de los, creo que más, racionales, moderados y sensatos que hay en España, en una conversación privada, y por tanto no le citaré, pero decía eso, que España, digamos, tiene una situación lo suficientemente favorable en los próximos años para, si no surge, claro, otro problemón como los que hemos tenido en estos tres últimos, digamos, para poder empezar a ajustarnos al presupuesto público en los términos que, digamos, racionales y ortodoxos de la política europea. En fin, a mí no me parece difícil apartar 6.000 millones el año que viene para rebajar el déficit público. No me lo parece.
Bueno, pues lo veremos. ¿Está por ahí Paloma Serrano?
Aquí estoy.
Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Nos traes un mensajito de Línea Directa.
Sí, creo. Os voy a dar una buena noticia antes de iros a la cama. Fíjate, ¿sabías que si tienes el seguro de coche y seguro de hogar, te puedes ahorrar dinero? Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y humanitas para tu hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas, y sigue con tu vida.
Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
No hay excusas.
Uf.
¿Y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Metravi, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Jordania, 8 días en hotel de 4 estrellas, media pensión con visitas incluidas y guía de habla hispana desde 1.360 euros. Betravel, déjate llevar.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En la Comunidad Valenciana se puede solicitar desde hoy el bono para la cesta de la compra, una ayuda de la que se estima que podría beneficiar a unas 500.000 familias.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿De qué forma se puede pedir?
Es muy fácil. Atentos a esta página web, bonocesta.gva.es. Esa es la página en la que cualquier
valenciano... De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A menudo hablamos de la mayor implicación de la sociedad civil en todos y cada uno de los capítulos de la actualidad, de la vida, de lo importante que es que los ciudadanos tomemos conciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor, más allá de la política. Por eso surgen iniciativas como la Asociación Nacional Sociedad Civil Ahora, que preside Aldo Olcese. Mañana se celebra en Madrid el tercer Congreso Nacional de la Sociedad Civil bajo el epígrafe Regenerar España. Entre los asistentes, mira, veo nombres como Antonio Garamendi, nuestro colega Fernando Ónega, José Luis Bonet, Eduardo Serra. Aldo Olcese, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Por qué es tan importante que despertemos? Digo despertemos porque todos somos sociedad civil, supongo.
Pues efectivamente, todos somos sociedad civil, menos aquellos que nos gobiernan, que forman parte de la clase política dirigente, y la verdad es que ese ejercicio de responsabilidad individual y de compromiso personal y ético, creo que debemos reclamárnoslos todos, los ciudadanos españoles, intentar participar, no con el ánimo de suplantar a la política, que eso es un error, porque los políticos están democráticamente elegidos y son nuestros representantes, pero sí de ayudarles y de darles ideas, ofrecer soluciones, en fin, hacer propuestas. Y estos son los objetivos de nuestra asociación y de este Congreso Nacional de la Sociedad Civil, que ya va por su tercera edición.
Te iba a preguntar precisamente por los objetivos, pero claro, más allá de las intenciones, hacen falta que las escuchen. ¿Hay voluntad de eso?
La realidad es que ayudar a quien no quiere ser ayudado es muy difícil.
Complicado.
Como todos sabemos en la vida de cada uno de nosotros, en nuestras familias, en fin, en nuestras empresas. Eso es casi una misión imposible. Pero yo soy razonablemente optimista, a pesar de que es verdad que nuestros políticos manifiestan un cierto autismo a la hora de dirigir la política española, ¿no? Incluso entre ellos mismos son incapaces de alcanzar acuerdos, como lamentablemente vemos, aunque bueno, últimamente ha habido un acuerdo para aprobar una ley, el solo sí es sí. En fin, hay algunas esperanzas que no debemos perder, y la verdad es que nuestra experiencia es que cuando se ofrecen ideas y soluciones desde la independencia, desde el rigor y desde la profundidad, tanto intelectual como académica, y también desde una experiencia de los agentes económicos e intelectuales para la mejora del país, la realidad es que suelen ser bien recibidas. Nosotros lo presentamos también las conclusiones de este congreso de los años anteriores, ya lo hicimos tanto a Su Majestad el Rey como a los diputados y senadores españoles en el Senado de España. Y bueno, tiene bastante buena acogida. Yo tengo la satisfacción de que hay muchos dirigentes políticos de diferente signo que me dicen que nuestras publicaciones de estos congresos, que hacemos siempre un libro que es audiovisual y donde también se pueden ver todos los debates en poniendo el móvil encima del código QR de los capítulos del libro, pues están en la mesa y en la cabecera de muchos políticos de diferente signo, y eso es una satisfacción para nosotros.
¿Cómo estamos, Aldo, en relación a, no sé, a Francia, a Italia, que tan bien conoces, al Reino Unido? ¿Allí están más avanzados que nosotros en esta concienciación?
Yo sigo bastante de cerca, como sabes, la actuación de las sociedades civiles en Europa y también en algunos otros países fuera de Europa, y con bastante actividad. Y yo diría que en Italia y en Francia no son más activos que nosotros. De hecho, esta iniciativa nuestra también suscita algún interés, y yo he ido a explicarla a Italia ya en dos ocasiones, y hemos sido recibidos con mucho entusiasmo y con mucha curiosidad, ¿no? En el Reino Unido y en Estados Unidos la fuerza de la sociedad civil es mayor, porque son regímenes políticos que se apoyan más en la opinión de la ciudadanía, y no solo expresada a través de las urnas. Cuatro años son muy largos entre elecciones, y yo creo que es bueno también interactuar con esa sociedad civil durante el interregno de los periodos claro. electorales.
Sí, en campaña es complicadito. Me acompañan Maite Alcaraz y Carmelo Encinas. Maite.
¿Qué tal? Buenas noches, Aldo.
Buenas noches.
Por definir sociedad civil, entiendo que sociedad civil es todo lo que no es gobierno y lo que no son los políticos, ¿no? Pero, por ejemplo, por ir acotando, ¿sociedad civil son los empresarios, son los sindicatos, a pesar de que tienen ciertas concomitancias, cierta relación con la política y con el gobierno? ¿O sociedad civil es más un club de personas que se unen para defender algo o una organización más o menos vertebrada para pedir una reivindicación al gobierno? ¿Qué es exactamente sociedad civil?
Como bien has dicho, es todo aquello que no es el gobierno. Somos los administrados, por decirlo de alguna manera, y ahí se incluyen, obviamente, empresarios, sindicatos, entidades del tercer sector, agrupaciones de la sociedad civil bajo diferentes formas, fundaciones, institutos, etcétera, ¿no? Y efectivamente, ya que mencionas los empresarios, son una parcela muy relevante de la sociedad civil. Yo diría que quizás la más relevante, porque el mundo empresarial abarca mucho. Afortunadamente es más importante el sector privado que el sector público. Al menos en nuestro país así lo es, y ojalá que lo siga siendo durante mucho tiempo. Eso se expresa a través de la forma de empresas o de autónomos, en definitiva, personas que realizan una actividad empresarial que tienen una función muy importante en el ámbito de la sociedad civil. No hay que olvidar que todos nosotros o trabajamos por cuenta ajena o trabajamos por cuenta propia, somos o empresarios por cuenta propia individuales o estamos en una empresa o somos funcionarios. Pero la realidad es que es mayoría el sector empresarial y, por lo tanto, es una parcela determinante de la sociedad civil que hay que activar mucho en defensa de los valores y principios de una sociedad civil sana. No es una casualidad que el Congreso de mañana lo inaugure el presidente de la COE, Antonio Garamendi, donde nosotros queremos generar una dinámica en el mundo empresarial en la defensa de cosas que ya va a ser muy difícil que se regeneren desde el Estado o incluso desde el sistema educativo, ¿no? Por ejemplo, nosotros defendemos mucho el humanismo, defendemos mucho pues todos los valores y principios de defensa del, digamos, de la integridad del ser humano, de sus, en fin, de sus beneficios morales. Y esto, si hay empresarios y capitanes de empresa que quieren desarrollarlo y que quieren cuidarlo y que quieren promoverlo, tiene mucha más eficacia que lo que hoy puede ser, incluso hasta el ámbito familiar, que ya está bastante desnaturalizado, como desgraciadamente vemos también en España, ¿no? Uh-huh. Así que contamos mucho con el mundo empresarial y esperamos mucho de él.
Carmelo.
¿Qué tal, señor Ofese? Buenos días o buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, yo aquí hemos dicho muchas veces que este país tiene un déficit de acuerdos, vamos, estratosférico. Y ustedes, si le he entendido bien, quieren de alguna manera incentivar acuerdos, grandes acuerdos que necesita España y que, bueno, pues en la política parecen casi imposibles. Y yo le pregunto, ¿qué mecanismos o qué palancas o qué teclas son capaces de tocar más allá de la política y de, bueno, pues la COE o los sindicatos? ¿Qué palancas se pueden tocar para que este movimiento suyo no se quede en la ingenuidad de unos pocos bien intencionados, si me permite que se lo diga de esta manera?
No, lo dice usted muy bien, porque efectivamente muchas veces esa es la situación, otras muchas veces esa es la sensación que incluso podemos tener nosotros mismos. Y por lo tanto, no es tarea fácil, que enlaza con lo que hemos dicho antes, de que ayudar a quien no quiere ser ayudado es muy difícil. Que nosotros nos movemos con dos herramientas. Una, estos congresos nacionales donde se debate, donde se hacen y se publican conclusiones, una declaración institucional, se publica un libro bastante profundo que toca, en el caso de mañana vamos a ser 70 ponentes, que yo creo que son de lo más cualificado con España, con amplia experiencia, ya sea dirigente, intelectual o académica, también con impacto social. Y bueno, ese tipo de conclusiones se editan y se distribuyen entre todos los dirigentes políticos, entre todos los altos dirigentes empresariales del país, en fin, todos los decisores de inversión. Hacemos un gran esfuerzo de difusión, también se lo hace telemáticamente, y ahí queda eso, digamos, que ya es algo importante, donde alguien puede beber, digamos, en esas fuentes, con esas ideas, esas soluciones que vienen aportadas desde la independencia y desde la profundidad y el rigor, y que pueden ser útiles. Es verdad que si uno no quiere utilizarlas, aunque las tenga, no le van a servir para nada. ¿Cómo se puede activar y pasar del concepto a la acción? Esa es la parte más difícil. Nosotros no generamos desde la Asociación Nacional de la Sociedad Civil ese activismo. Nuestra misión, digamos que termina en poner a disposición de, y de una manera respetuosa, para que los políticos puedan reflexionar y llegar a sus propias conclusiones. Nosotros hemos visto algunos avances en algunas propuestas que hemos hecho, pero no estamos en el activismo, en la parapolítica. Creo que lo más importante es que intentemos interactuar con nuestros políticos. De hecho, algunos vienen a nuestros congresos. Es verdad que vienen muchos expolíticos y vienen pocos políticos en activo, porque en España hay un cierto miedo y un cierto respeto a pronunciarse políticamente en este tipo de foros, sobre todo cuando hay contiendas electorales, hay mucho lo que se llama el silencio electoral, cosas un poco peculiares que estamos viviendo en estos días, ¿no? Pero nosotros, Carmelo, más allá de poner a disposición y de alguna manera incentivar desde la racionalidad y desde el entusiasmo por la defensa de una serie de proyectos y de valores, bueno, quizás podamos caer en la ingenuidad, pero la realidad es que también es cierto que por tercer año consecutivo este congreso es cada vez más importante, cada vez hay más participantes, cada vez hay más patrocinadores, cada vez hay más gente involucrada, y eso nos permite mirar el futuro con una cierta esperanza.
Pues estaremos muy atentos. Cuando uno ve la agenda y el panel de participantes, dice, jope, qué gente más interesante. Ese congreso sobre sociedad civil, a partir de mañana, el tercero ya en Madrid. Aldo Olcese, gracias. Os seguimos. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches.
Buenas noches. ¿Está por ahí Julio César Herrero?
Claro.
Se ponga.
Aquí estoy. Muy buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Me tenías que haber dado la buena noche primero a mí, pero bueno, pues estamos bien, gracias. Sí.
Por última vez.
Es que de verdad, hola Carmelo.
¿Qué tal, guapo?
Muy bien. Hola Sara.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, Maite? Bueno, llevamos semanas en precampaña. Teniendo en cuenta los temas que están en la agenda ahora mismo y que a vosotros constan, ¿de qué es esta precampaña? ¿Es precampaña de municipales, de autonómicas, de generales? ¿De qué es, teniendo en cuenta los temas?
De todo.
Depende de quién la esté jugando.
De
todo. O sea, yo creo que... No, quiero decir, yo creo que, no sé, vamos a ver, Díaz Ayuso o el alcalde de Sevilla o Ximo Puig están jugando las suyas y Sánchez está jugando las generales.
Ya, pero están jugando las generales a partir de las municipales y autonómicas, porque saben...
Sánchez está jugando las generales.
Bueno, ya. claro, pero le interesa mucho, mucho las municipales y autonómicas de cara a las generales, con lo cual está jugando a las dos partidas. Es que es fundamental. El resultado de las municipales y autonómicas va a repercutir de una forma determinante, sin lugar a duda, en las generales, porque marca tendencia. Y
Maite,
por tanto, pues...
Perdón.
Sí, Maite.
No, un poco la línea de lo que decía Carmelo. Yo creo que si los presidentes autonómicos pudieran, solo hablarían de sus elecciones, hablarían de su campaña y harían sus propuestas. Pero es verdad que en el clima tan contaminado que tenemos político es imposible no mirar a las generales, porque aquí se juega mucho el 28 de mayo, pero fundamentalmente España se la juega a finales de año. Y no solamente el Partido Socialista, no solamente Pedro Sánchez, yo creo que el Partido Popular también está jugando al vuelco electoral en diciembre de este año.
Ha dicho en la línea que decía Carmelo, has oído, Ángel, ¿no?
Sí,
en la línea que decía Ángel. Si todo se pega, te has dado cuenta, ¿no?
Todo se pega, todo se pega.
Los temas que los dos grandes partidos han colocado en la agenda mediática, o bueno, intencionadamente o no, desde hace varios días son dos principalmente, la vivienda y el tema de Doñana. Estos son dos asuntos que preocupan al electorado. La pregunta es si preocupan, no otra cosa. Luego pregunto por otra.
La vivienda más que Doñana. Doñana, digamos, sí es un, es muy simbólico, muy emblemático en tema de medio, el que tenga preocupación por el medio ambiente, que yo creo que afortunadamente cada vez es mayor, pero la vivienda es un problema medular de este país, ¿eh? Vale. O sea, es un problema medular.
Maite.
El sexto problema, ¿no?, que reconocen los españoles en el CIS, eso de las tripas del CIS, sí que es importante y creíble, ¿no?, porque efectivamente la falta de vivienda a precios asequibles, de alquiler, es un problema que afecta fundamentalmente a los jóvenes, que les impide emanciparse. Por lo tanto, ¿es un problema social? Sí. ¿Que se está utilizando electoralmente? También.
A mí lo que me sorprende es que se hayan dado cuenta ahora.
Sí, bueno.
Más.
Bueno, pues nada, esa era la otra pregunta, así que paso a la siguiente, pero no importa. Y la otra derivada de esto.
Sí, es que hay que cambiar de jefe, ya te lo he dicho.
Ya lo sé, pero yo no puedo hacer nada. Una es si preocupan, y la siguiente pregunta es, ¿movilizan al electorado estos temas?
Yo tengo mis
Son dos cosas diferentes, ¿eh? Si preocupan, es si movilizan.
Hombre, y hay una parte del electorado que, por ejemplo, el tema de la vivienda es que le afecta muy directamente, y por tanto, pues como poco, sí que tiene que poner oído a lo que se diga, a lo que digan unos y lo que digan otros. No sé en qué medida pueden hacer variar, digamos, el que tenga tomada una decisión sobre lo que va a votar, que yo creo que hay muchísima gente que no sabe lo que va a votar, ¿eh?
¿Y en el tema de Doñana, moviliza?
Yo creo que un sector de la población sensible con el medio ambiente, sí.
¿Porcentualmente relevante?
Depende de lo que consideres porcentualmente relevante.
Considera lo que tú consideres.
Pues yo creo que siempre es relevante. Vale. El medio ambiente ahora mismo, yo creo que la preocupación es creciente. Tanto Maite. Como determinante, pues quizá no.
Maite.
Yo es que niego la mayor. Yo es que creo que todas estas promesas electorales o estos temas que se ponen sobre la mesa en campaña o en precampaña, donde estamos siempre en España, no afectan al voto. Yo es que creo que hay otros factores. Quizá a lo mejor en el voto autonómico o municipal, todo este tipo de políticas sí pueda afectar. Pero en el voto de generales, yo creo que se vota contra el partido que está gobernando o a favor del partido que está gobernando.
¿Acertó? ¿Pensáis que acertó, perdón, el Partido Popular al colocar el asunto de Doñana en la agenda en este momento?
Yo creo que se ha equivocado, sinceramente, de medio a medio. Y creo además, que está en fase de recoger cable, porque las propuestas de negociación y tal está al abierto, ¿verdad? A mí lo que me parece que yo creo que ha sido un error.
¿Se equivocó en plantear el tema o en la manera de plantearlo?
Bueno, pues yo creo que en las dos cosas. Yo creo que es un tema que o haces un planteamiento que de verdad resuelva, o más vale que no lo toques, porque te perjudica. Perjudica a todas las administraciones, porque aquí me parece, esto yo creo que ya lo hemos hablado, yo creo que aquí todas las administraciones autonómica y central, que en España han sido en los últimos 10, 20 años, tienen responsabilidades sobre lo que está pasando en Doñana.
Sí, curiosamente, en el Consejo de Ministros de ayer se aprobó iniciar el asunto del trasvase desde el río.
Sí, curioso. Si no te digo que no.
Es que yo creo que si hay que abrir estos debates es precisamente en época no electoral, donde se puede tener algo de serenidad y de sensatez a la hora de enfocarlos, pero creo que hacerlo ahora precisamente
no ha sido la mejor decisión. Vamos a ver, si no lo hacen, es que no lo hacen, como el tema de la vivienda. Entonces se da cuenta cuando lleva 5 años en el gobierno. Pero si lo hace, es que no lo puede hacer porque hay elecciones. Entonces, ¿en qué quedamos?
Hombre, pues que había tiempo antes para haberlo planteado y haber abierto un debate.
¿Cuánto tiempo lleva gobernando Moreno Bonilla?
Un año. Bueno,
un año con mayoría absoluta.
Bueno,
lleva 5 años.
Es la última, sí.
Lleva 5 añitos ya.
Pero yo creo que no.
O sea, 5 añitos él y el de la vivienda, ¿cuánto?
Sí, claro, y otro, 5. Bueno, y cada uno es responsable de lo que ha hecho y de lo que no ha hecho. Entonces, oye, pues es evidente que aquí han faltado por hacer cosas y hay cosas que se han hecho mal. Y es que son dos cosas distintas, el no hacer y hacer algo mal. Yo creo que Moreno Bonilla, fíjate que yo soy de los que piensa que Moreno Bonilla ganó las elecciones autonómicas, arrasó precisamente por no haber cometido ningún gran error.
Pero la duda,
y este sí que creo que es un error.
La duda es,
la digo con toda sinceridad,
¿pensáis que en las elecciones del 28M, que no hay andaluzas, alguien va a votar en Castilla-La Mancha, en Madrid, en el Ayuntamiento de Sevilla, en Valencia o en Baleares, en clave doñana?
La respuesta es no.
Hombre, vamos a ver. Hay otros muchos factores que inciden, pero lo de doñana.
Estoy hablando en clave doñana.
Dices, oiga, yo voy a votar solo en clave doñana. Claro. No hay nadie que vote solo en clave doñana.
No he dicho solo. ¿Pensáis que en las elecciones autonómicas y locales del 28M el asunto doñana va a influir algo?
A mí sí me parece que hay una
¿en Madrid?
Una parte de la.
O sea, ¿para votar a Isabel Díaz Ayuso o a Mónica García?
Bueno, vamos a ver. Evidentemente es algo que al Partido Popular no le favorece. Por tanto, pues desde luego no en igual medida que las elecciones en el Ayuntamiento de Sevilla, de Granada o de por ejemplo, de poblaciones como Murcia, que es que tiene especial sensibilidad con el tema del agua.
Habría que preguntar a los alcaldes de la zona, sí, que son del PSOE y apoyan la...
Sí, claro, pregúntale, si es igual, si esto es muy transversal. Si aquí es muy transversal en todo y en la culpa. Pero lo que ha hecho Moreno Bonilla, yo creo que es un error. Y creo que está intentando recoger cable. Eso es.
¿Y pensáis que el gobierno acertó al hacer de la propuesta de Doñana un elemento de confrontación política?
Bueno, a mí me parece que lo que ha ocurrido aquí es que lo que a mí me parece personalmente que es un error de Moreno Bonilla, lo está utilizando como munición electoral. El PSOE le ha dado una munición que no tenía.
Maite.
Pero que yo no creo que es eficaz. No lo creo, porque no creo que se vaya a votar en clave doñana en ningún territorio.
Eficaz para ser empezar, determinante, no, pero es evidente que para alguna parte,
Carmelo,
de la población influye.
Porque la mayor parte de la población no entiende el problema de Doñana, no entiende técnicamente en qué consiste la ley de regadíos de Juanma Moreno, no entiende lo que dice Europa, no entiende, o sí entiende que se está haciendo política de esto.
Pero
yo creo que el detalle y el matiz no se conoce, por lo tanto, eso yo creo que es imposible que determine el voto de nadie.
Determinante no, pero hay una parte de la población sí sensible con el tema medioambiental, y Doñana es un santuario, es un templo, y hay una posición de la Unión Europea, creo que bastante marcada, en contra de que se legalicen esas zonas de regadíos, y hay una sentencia del Tribunal de Justicia Europea, y atención, está la UNESCO, que la UNESCO lleva un año preguntando qué pasa con esas zonas que están siendo utilizadas como zonas de regadíos en el preparque. Lleva un año la UNESCO.
¿Hasta cuándo pensáis que pueden tener recorrido estos dos temas, la vivienda y Doñana? ¿Les queda mucho de recorrido?
Pues eso depende,
desaparecerá en
cuestión
de días.
Depende de que surja otro más gordo. Esto ya sabes cómo es. Vivimos en un tiempo de política pronta. Un asunto tapa otro. Pero bueno, ahí queda.
No, veremos. No, y todo depende de la semana que viene cuántos miles de viviendas prometa que va a hacer.
Sí, y la última ocurrencia que tenga el laboratorio de ocurrencias de Moncloa, o que se suscite un tema y la maquinaria de propaganda del gobierno pueda aprovecharla contra el Partido Popular, en fin.
Los laboratorios de ocurrencias los hay en todos los partidos, ¿eh?
Bueno, fundamentalmente en los gobiernos,
bueno,
Carmelo.
Bueno, lógicamente.
Que son los que tienen el presupuesto y el BOE.
Por ejemplo, en el gobierno de la Junta de Andalucía, que ha tenido el laboratorio de ocurrencias, ha cometido, como a mi juicio, a mi modo de entender, un error.
¿Pensáis que el Partido Popular tiene forma de dar la vuelta al asunto de Doñana?
Yo creo que lo está intentando. Y lo está intentando con buena intención. Sinceramente lo creo, ¿eh? Lo que pasa es que también me parece que como...
¿De qué manera?
Bueno, pues está intentando recoger cable. Está ofreciendo hablarlo.
Permíteme una cosa. La norma esta, el proyecto de la Junta de Andalucía, pedía que se iniciara el trasvase. Ayer el Consejo de Ministros aprueba el trasvase. ¿Sí o no?
Sí.
Bueno, pues ya está. Están empezando a solucionarlo.
Bueno, pero atención. El trasvase va a proporcionar agua a Doñana. No va a proporcionar agua porque no va a haber excedente de agua, porque ya veis cómo va el tema del agua en este país. No va a haber excedente, que es lo que dice esa ley. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Los pinchazos. porque evidentemente el que tiene que regar la fresa siempre. Y todo, el que tiene que regar una 5 hectáreas de fresas y no tiene una gota de agua y tiene un pozo ilegal, lo va a usar.
No era las, bueno, que me pilla el toro. Carmelo.
Adiós, guapo.
Cuidado, déjame eso bien colocado.
Sí, sí, te lo he dejado todo ordenado. Sí, soy
bien claro. Maite, gracias.
Un abrazo.
Adiós a todos. Chao, Julius. Hasta mañana.
Hasta mañana, Salao. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y la sequía, los embalses de la media nacional están en el 51%, en Andalucía en el 29%, en Murcia en el 27%. Explotaciones de ganaderas que lo están pasando realmente muy mal. Los animales todos los días hay que atenderles, ¿eh? Y la previsión es de nada a la vista.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Jefa, la cocción ha subido a 600 grados Fahrenheit y la acrilamida se ha expandido.
Se te han quemado los croissants, ¿no?
Un poco.
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En la Comunidad Valenciana se puede solicitar desde hoy el bono para la cesta de la compra, una ayuda de la que se estima que podría beneficiar a unas 500.000 familias.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿De qué forma se puede pedir?
Es muy fácil. Atentos a esta página web, bonocesta.gva.es. Esa es la página en la que cualquier
valenciano... De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El gobierno vasco acaba de remitir al Parlamento Autonómico un proyecto de ley de educación que ha hecho saltar las alarmas. La propuesta da por extinguido el sistema utilizado hasta ahora, que se basa en que los padres pueden elegir el modelo lingüístico de educación para sus hijos, con la opción de hacerlo en español y euskera, o solo en euskera. La nueva propuesta aboga por una forma plurilingüe cuyo eje vertebrador, según el documento, será el euskera. Esta medida ha provocado que el Partido Socialista, socio del PNV en el gobierno de Vitoria, haya pedido que se aclare cómo se va a garantizar la presencia de ambas lenguas en la escuela. Parece evidente que la propuesta legislativa, con apoyo de todas las fuerzas nacionalistas, posterga al castellano, con lo que supone de merma en el ejercicio de derechos fundamentales de muchos ciudadanos del País Vasco. El proyecto de ley proclama que su finalidad es ofrecer una educación de calidad, integradora y que facilite las oportunidades de desarrollo. Pero añade otra preocupante idea al advertir que la escuela pública será el pilar fundamental. Una afirmación que limita el sistema educativo y manifiesta incomprensión sobre lo que significa la iniciativa privada a través de los diversos modelos posibles, entre ellos el concierto, con una gran tradición y prestigio en aquella comunidad. El gobierno de Pedro Sánchez, uno de cuyos socios es el PNV, debe garantizar el cumplimiento de la Constitución en la nueva propuesta educativa vasca, pero no podemos ser optimistas tras comprobar lo sucedido en Cataluña.